Les invito, hermanos, a que abramos nuestras Biblias y vamos a continuar con el estudio que tenemos o que inicié hace ya algún tiempo y espero algún día terminar. El libro de Colosenses. Vamos a leer, puestos de pie, hermanos, el capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 19. Ustedes sigan con su vista, por favor, en la lectura de esta porción de la palabra. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que os ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y llevado fruto y crece también a vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Haciendo un repaso breve, hermanos, acerca de este libro de Colosenses, ya habíamos visto en ocasiones anteriores de que Pablo, cuando escribe esta carta, lo hace con una carga muy fuerte en su corazón. Se había enterado de que dentro de la iglesia de los colosenses se habían empezado a infiltrar falsos maestros, personas que enseñaban un evangelio distinto, un evangelio diferente, un evangelio que no es evangelio, que dejaron de ser buenas noticias para transformarse en cargas a los hombres. Un evangelio en el cual nuestro Señor Jesucristo era minimizado, de tal forma de que era Cristo más algo para la salvación. Un evangelio completamente distinto. En Gálatas, tantito hago un paréntesis, hermanos, cuando trata este aspecto, el apóstol Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Y esta es la carga que tiene el apóstol Pablo por las iglesias, por Colosas, por la iglesia de los colosenses. Se habían infiltrado tratando de pervertir personas que buscaban agregar a la salvación completa que tenemos en Cristo Jesús algo más: buenas obras, preceptos, mandamientos, guardar lunas nuevas, conceptos humanos, incluso de filosofía, todo para reducir a Cristo y ensanchar o engrandecer al hombre. Y esto es la carga que tiene el apóstol Pablo para la iglesia de los colosenses. Por eso escribe, por esto dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. El ruego, el clamor que él tiene para con el Señor acerca de esta carga, habiendo oído de vuestra fe, dice, en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos. Y más adelante dice el versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, es decir, todas estas cosas que han hecho, todas estas cosas que han redundado en el crecimiento de la palabra, que se divulgue por todo el mundo, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor. Estas son las palabras, este es el corazón del apóstol Pablo, derramándolo en oración delante del Señor, pidiéndole primeramente que se mantengan firmes, que sean llenos del conocimiento de su voluntad, que profundicen en la Escritura, que vean, que investiguen a todo acerca de lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo, porque dice al final del versículo, perdón, el versículo 12 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La obra de nuestro Señor Jesucristo es una obra completa, no hay nada que agregar. Cuando Él desde el alto del madero exclamó, consumado es, estaba diciendo, todo está hecho, no hay nada más que hacer. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo constantemente les decía, yo he venido para hacer esta obra, para cumplir la voluntad de mi Padre. Y tenía Él que subir a la cruz del Calvario, derramar su sangre. Por eso es que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y es en Él que tenemos completa salvación. No hay más que agregar. No hay buenas obras que cumplir. Todo está completo en Cristo. Todo está hecho en Él. Y sigue diciendo el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Fíjense bien el último. Vamos a verlo desglosado, hermanos. Ahorita estoy entrando en el contexto. El apóstol Pablo está diciéndoles, primeramente, este himno, quizás haya sido un himno cristiano, y está mencionando aquí lo que es nuestro Señor Jesucristo, y está manifestándose como el Señor del universo, el Señor de la iglesia. En Él descansa toda, dice el versículo 19, toda la plenitud de Dios. Y subrayo, hermanos, lo que acabo de mencionar hace un momento. En Cristo somos completos, porque en Él está toda la plenitud de Dios. En Él se manifiesta toda la plenitud de Dios. Y vamos a empezar este pasaje, hermanos, a estudiarlo, a analizarlo. El tiempo es corto, hermanos, disculpen. Solamente voy a ver el versículo 15 y el 16. Y en un futuro vamos a continuar abarcando este pasaje. Primeramente, encontramos en esta sección, hermanos, un canto de alabanza. En esta parte, el apóstol Pablo expresa de una manera como de un himno la alabanza a Cristo. Muy probablemente este haya sido un himno que cantaba de alguna manera la iglesia los primeros días. Por historiadores sabemos de que en los primeros días de la iglesia, cuando se les preguntaba qué era lo que hacían en sus reuniones, ellos expresaban que tenían cantos a Cristo, como de su Dios, dice un historiador, creo que era Plinio el Viejo, no recuerdo. Pero él decía, se reúnen y cantan el primer día de la semana, y cantan un himno, y alaban a su Dios, Cristo. Y muy probablemente este haya sido el himno. Y si se dan cuenta, hermanos, si lo leemos, vamos a ver que está lleno de un aspecto de como que hay una sincronía, algo que mueve a una canción. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en esta parte, hermanos, vemos cómo se subraya que nuestro Señor Jesucristo, todo este pasaje que acabo de leer del 15 al 20, subraya nuestro Señor Jesucristo como el Señor. Pero especialmente en esta parte se revela como el Señor en la creación. El Señor en la creación. Encontramos aquí, hermanos, además de este aspecto, dos títulos que se le dan a nuestro Señor Jesucristo. Dos títulos que son en sí majestuosos, llenos de majestad, de elevada nivel. Y vamos a verlo. Primeramente, se revela todo este pasaje, ya lo mencionamos, a Cristo como Señor. Pero en cierto sentido, aquí se revela con varios títulos. Primeramente, el primer título que tiene, Él es la imagen, dice el versículo, del Dios invisible. El término imagen era ampliamente usado en los primeros años de la iglesia y significa una representación o una reproducción auténtica de las cosas. El término morfos o formes, no recuerdo el término en griego, pero implicaba eso, de que era la misma esencia, una reproducción auténtica. Y en ese sentido, hermanos, la Escritura nos dice que nuestro Señor Jesucristo es la auténtica revelación de Dios. Vayan, por favor, a Juan capítulo 1 y vamos a leer del 14 al 18. Acabamos de tener la lectura de ese pasaje, hermanos. Entonces vamos a tomar del versículo 14 al 18 y dice así, Juan capítulo 1, versículo 14 al 18. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él, hermanos, es la imagen del Dios invisible. En Él podemos contemplar. Y así como aquel apóstol le preguntó: muéstranos al Padre para que creamos. Y le dijo el Señor: tanto tiempo me has visto y aún no crees que yo soy, yo y el Padre uno somos. Diciéndole: yo soy la representación perfecta, yo soy Dios mismo aquí en carne. Por eso menciona aquí: el Verbo fue hecho carne. ¿Y qué es el Verbo? Versículo 1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo fue hecho carne, Dios mismo tomando forma humana, haciéndose hombre, rebajándose a nuestro nivel, para poder llevar así el sacrificio perfecto que nuestros pecados demandaban. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Son las palabras con las cuales el apóstol Juan está describiendo toda la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. En Él, hermanos, tenemos Dios Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Sus títulos hablan de su grandeza, de su majestad. Toda la gloria, hermanos, la merece nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es Dios encarnado. Pero Dios que subió a la cruz por tus pecados, los míos, y los pagó ahí, derramó su sangre preciosa. Dice la Escritura: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quieres conocer a Dios? Ve a Cristo. Porque en Él encontramos sus perfecciones. Este ha sido desde la eternidad, hermano, desde el principio de la humanidad. El deseo del hombre: conocer a Dios. Y es a través de Cristo que podemos conocerle. Ningún otro puede atribuirse eso, solamente Cristo. Porque en Él tenemos la revelación auténtica, auténtica revelación de Dios. También, hermanos, encontramos con este título, la imagen del Dios invisible, que Cristo es el creador, el agente de la creación y de la redención. Rápidamente, hermanos, Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. Juan capítulo 1, versículos 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hermanos, todas las cosas por Él fueron hechas. Se me hizo muy interesante el ejemplo que puso nuestro hermano Alfonso hoy en la mañana, hablando acerca de cómo ilustraba a sus estudiantes acerca de las cosas creadas por Dios, ahí en la escuela de agronomía, y enseñándoles de que toda la naturaleza fue creación de Dios. No tienes por qué buscar en filosofías humanas acerca de lo que tú quieras inventar. Siempre vas a encontrar una persona que va a defender su manera muy particular de pensar en cuanto a la creación. Pero nosotros, como creyentes, nos basamos plenamente en la palabra de Dios, y aquí dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hermanos, cuando nos fundamentamos en la palabra de Dios, la fe viene a nosotros y podemos con confianza descansar en ella. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La labor de la redención, el otro punto que les mencionaba, en que nuestro Señor Jesucristo es el Creador, pero también es el Redentor. Él desde la eternidad pasada, junto con su Padre Celestial, se puso en la posición: yo me presentaré, el hombre caerá, pero yo lo restauraré. Yo daré mi vida en sacrificio perfecto para que todos sus pecados sean perdonados. La obra de la redención, hermanos, se refleja en la persona de nuestro Señor Jesucristo, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En una ocasión alguien le preguntaba a otro: ¿qué tanto nos costó la redención? Y le dijo: la redención no tiene valor. ¿Por qué es tan grande lo que se tuvo que pagar por ella? La preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo no tiene valor. Y por tanto, o sea, es tan valiosa que pierde su valor. Nadie la podrá alcanzar. Nadie podrá alcanzar los justos requerimientos de Dios. Solamente el sacrificio de su sangre derramada en la cruz del Calvario, hermanos, era suficiente. Y Dios, ¿saben una cosa, hermanos? Dijo: estoy satisfecho. ¿Saben lo que significa, hermanos, cuando Dios dice que en su Hijo tiene completa complacencia? Ahí cuando en el monte de la transfiguración, escuchadle, es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Que Dios estaba satisfecho de que Él estuviera ahí, discutiendo quizá con Moisés y con Elías los aspectos de la obra de la redención. Quizá algún día preguntaremos al Señor qué era lo que platicaba, pero considero que quizá estaban hablando acerca de eso, de la plena complacencia que tenía Dios por el sacrificio, la obra de redención que Él iba a efectuar. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo, hermanos, todo. porque en Cristo estamos completos. Él es el Señor de todo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y aquí en versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y en Hebreos 9:12 nos dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido una parcial redención por nuestros pecados. ¿Dice así? No. Dice, eterna redención. Si puedes, hermano, medir la eternidad, podrás medir el amor de Dios. Si puedes medir la eternidad, entonces podrás medir el alcance de la redención de Dios. Pero como no podemos medir la eternidad, hermanos, esta se extiende a toda, por toda la eternidad. Así de tan grande es la redención que tenemos en Cristo Jesús. Y por tercer punto, hermanos, en Cristo se revela el poder y la majestad de Dios. Dice el versículo de Colosenses, capítulo 1, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Continuando, hermanos, con la imagen del Dios invisible. En Él se revela la imagen de Dios. Se revela el poder y la majestad de Dios. Les invito, hermanos, a que vayamos rápidamente. Y creo que no nos va a alcanzar más el tiempo para hasta aquí este lugar, hermanos. Apocalipsis 1:10. Ya lo estudiamos, hermanos, el año pasado, este pasaje, pero lo traigo aquí, hermanos, porque nos revela la majestad y el poder que manifiesta nuestro Señor Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el principio, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalos a los siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llevaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieves. Sus ojos como llama de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y de las aves. Hermanos, aquí tenemos una descripción de todo el poder y la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios encarnado. Tenemos aquí, hermanos, la imagen misma de nuestro Señor, de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Vemos aquí cómo se revela en toda su potencia, en todo su poder, en toda su majestad, de tal forma que cuando lo vio, el apóstol Juan cayó a sus pies como muerto, porque no podía soportar aquella visión, que era como el sol. Fuerte, esplendoroso. Nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él está sentado a la diestra de su Padre en los cielos, viéndole cara a cara, porque Él es de su misma sustancia. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Luego continúa, el primogénito de toda creación. Cuando estamos hablando aquí, hermanos, del aspecto de primogénito de toda la creación, la palabra primogénito se refiere, o se refería en aquel entonces, al primer niño varón nacido, el cual este recibe todo honor. Pero también se expresaba, o se podía expresar, para aquellos que era reservado todo el honor. No necesariamente tenía que ser un hijo varón o el primer hijo varón, sino que podía, según algunos aspectos de la ley, podía ser designado el primogénito o llevar la primogenitura. Entonces, el pasaje implica, en cierta manera, que nuestro Señor Jesucristo es supremo sobre todo. Está sobre todo y sobre todos. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 13. Y dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, subrayo, hermanos, siendo el resplandor de su gloria y la imagen, morfos otra vez ahí, misma de su sustancia, Dios mismo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y aquí en el versículo de Colosenses capítulo 1 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas que en Él subsisten. Lo mismo, hermanos. Y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, es decir, efectuado a la obra de redención por su sangre preciosa, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermanos, Él tiene toda la preeminencia. Él está sobre todo. Él es el primogénito de toda la creación. Y Él tiene todo el derecho de estar a la diestra de su Padre, allá en las alturas, intercediendo por todo su pueblo. Hermanos, qué gran intercesor tenemos. No necesitamos acudir a otro. En Él tenemos una perfecta intercesión. Más adelante lo discute en el mismo libro de Hebreos. Dice, el Hijo, perdón, versículo 4, dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El Hijo superior, perdón, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? No, mi Hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a Él Padre y Él me será a mi Hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente los ángeles de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán con una vestidura. y como un vestido los envolverán y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies? Él, hermanos, es superior a cualquier cosa. Él es el primogénito de toda la creación. Él fue hecho superior a todo. Porque Dios mismo, por eso dice aquí, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles del cielo. Mas el del Hijo, versículo 8, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Es Dios hecho hombre. Y hoy está, hermanos, sentado a la diestra de su Padre en las alturas, intercediendo por todo su pueblo. Vamos a orar, hermanos.